La Unión Patriótica de Cuba pide derecho a réplica tras las descalificaciones realizadas en el diario Granma sobre el líder opositor José Daniel Ferrer.
Reciben en el Departamento de Estado a Luis Enrique Ferrer, hermano del líder de la UNPACU.
Luis Manuel Otero Alcántara, artista independiente, denuncia la represión a que es sometido en Cuba por su obra artística.
Diplomático estadounidense Gordon Sondland dijo en la audiencia pública que seguía órdenes del presidente Trump.
Por su parte, Mike Pompeo desestima acusaciones sobre su conocimiento de la investigación de políticos norteamericanos en Ucrania.
La presidenta interina de Bolivia convoca elecciones y los legisladores aceptan la renuncia de Evo Morales.
Y el Congreso de Estados Unidos aprueba el proyecto de ley sobre derechos humanos en Hong Kong con una advertencia a China.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, responde al diario oficial Granma y pide derecho a réplica para responder sobre las descalificaciones que hizo Granma sobre el dirigente opositor José Daniel Ferrer. Además, la UNPACU afirma que el gobierno intenta destruir el prestigio del opositor y de toda la oposición. Amado Gil informa.
Con los mismos descalificativos de siempre, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, se refiere al dirigente opositor político cubano José Daniel Ferrer García como contrarrevolucionario asalariado al servicio de Estados Unidos. Lo hace el gobierno cubano para justificar el encarcelamiento del líder de la UNPACU, acusado de golpear a una persona. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel, de la Dirección Nacional de la Organización, le pidió a Granma derecho a réplica.
Y estamos exigiendo al régimen cubano que nos dé derecho a réplica a ese artículo.
José Daniel Ferrer fue detenido el pasado 1 de octubre. Las primeras semanas no hubo información sobre su paradero. Después le permitieron una breve visita y posteriormente le dieron el llamado auto de imposición de medida cautelar con la acusación de golpear a un individuo en una discusión, algo que niegan todos los activistas de la UNPACU.
Hay que recordar de que nuestro activismo es pacífico y no consta para nada ningún ataque de activistas de UNPACU contra miembros de los cuerpos represivos de la dictadura.
Ferrer García, un ex miembro del Movimiento Cristiano Liberación, tuvo a su cargo en la década del 90 la mayor recogida de firmas en la población pidiendo un plebiscito en Cuba. Su acción le costó una condena de 25 años de cárcel en el 2003 como parte de la Primavera Negra cubana. Al salir de prisión en el 2011, se fundó la Unión Patriótica de Cuba, organización que de forma simultánea realiza un programa social de ayuda a los más necesitados en Santiago de Cuba y sale a la calle a protestar contra el gobierno, además de mantener publicaciones digitales de denuncia contra violaciones de derechos humanos. Por eso es el artículo de Granma, afirmó desde La Habana la activista Marta Beatriz Roque Cabello.
Cuando ya la situación se hace extrema, entonces ellos tienen que acudir a desvirtuar la noticia. Siempre es lo mismo, tratar de convertir a la persona que piensa diferente en un delincuente.
La UNPACU lanzó una campaña en Twitter bajo la etiqueta Free Ferrer. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La subsecretaria de Estado adjunta de Estados Unidos, Juliette Chun, se refirió ayer miércoles en Washington se reunió con Luis Enrique Ferrer, hermano del dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer, de quien informó está en grave peligro, como conocemos, encarcelado y golpeado desde el 1 de octubre por el régimen de Cuba, según informó el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Cossack.
La nota agrega que el Departamento de Estado apoya a José Daniel Ferrer y a los defensores cubanos de derechos humanos que enfrentan los abusos del régimen castrista.
Por su parte, el arzobispado de Santiago de Cuba declaró al diario digital independiente 14 y medio que Ferrer no ha recibido hasta el momento ninguna asistencia religiosa.
En un futuro podría tener los servicios religiosos que al parecer ha pedido, dijeron las autoridades católicas de Santiago de Cuba, y afirmaron al diario que se va a dar, pero no podemos decir en estos momentos que ya ocurrió.
El oficialista diario Granma, órgano del Partido Comunista, había asegurado también en esa nota del pasado miércoles que el opositor no recibe asistencia religiosa atendiendo a una solicitud. La información del régimen fue leída en el noticiero nocturno de la televisión cubana.
Mientras tanto, artistas independientes están denunciando que aumenta la represión, y concretamente la represión contra artistas creadores independientes. Iván Pacheco tiene los detalles.
El régimen no nos matará nuestra voluntad creativa, así afirmó en su Facebook el artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien ha sufrido innumerables detenciones en los últimos meses por exigirle a las autoridades de la isla que respeten las libertades fundamentales y la creación independiente.
¿Cuál es el principal objetivo de estas detenciones, de todo este aparato represivo hacia nosotros? Para mí, para quebrarte la voluntad creativa. Pero no va a pasar, no ha pasado y no pasará.
Alcántara encabeza el movimiento San Isidro, proyecto de arte alternativo opuesto al decreto 349, al que señalan como mutilador de los creadores no afiliados a entidades estatales. Según expresa en su post en Facebook, la represión es parte del costo de pedir un arte libre.
Nos tomaban preso y nosotros lo reconocíamos como parte ya del presupuesto de la obra. Tienen el poder, sí lo tienen, claro, tienen el poder, pero no sobre la creatividad. Cada vez que me meten preso se me ocurre una idea nueva, una nueva línea de trabajo en función de demostrar todas las aberraciones a las que ha sometido el pueblo cubano y a lo que ha sometido el artista.
Alcántara, también promotor del Museo de la Disidencia, afirma seguirá luchando para generar conciencia y abrirle los ojos a los cubanos.
Intentando abrir los ojos a la gente, intentando que la gente sea capaz de verse reflejado, ya que como artista tenemos el poder de con una foto movilizar y hacer pensar a la gente, y no me van a quebrar. El régimen le interesa que sigamos con las mentes cerradas sobre el concepto de patria, sobre el concepto de bandera, pero vamos a seguir creando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir comprometidos con el cubano, todo de adentro, de afuera, todo el cubano, somos uno solo, somos familia, somos nación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5 y 8. Se tornan cada vez más interesantes las audiencias que tienen lugar en Washington, en la Cámara de Representantes. De acuerdo con esta investigación que los demócratas quieren hacer para llevar a juicio político al presidente Donald Trump. Ayer, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, aseguró que el presidente ordenó a través del abogado personal, Rudy Giuliani, que a cambio de la ayuda militar a Ucrania se investigase al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter.
En su comparecencia en el Congreso como parte de la investigación de los demócratas para abrir un juicio político a Trump, el embajador reconoció la existencia de un canal paralelo del que él formaba parte y que coordinaba la política hacia Ucrania.
Las pesquisas de la Cámara Baja buscan determinar si Trump bloqueó intencionalmente la entrega de ayuda militar de $400 millones a Ucrania para obtener una investigación sobre los negocios de Biden y su hijo en ese país.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, desestimó las declaraciones de testigos acerca que él sabía que el gobierno de Donald Trump quería pedirle a Ucrania que investigara a políticos estadounidenses. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
En una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, Pompeo dijo que no vio las audiencias en el Congreso donde testificó el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland. El embajador Sondland dijo que Pompeo le ordenó que coordinara la política de Ucrania con el abogado de Trump, Rudy Giuliani, implicando al secretario de Estado directamente con el caso que impulsó el proceso de destitución contra el presidente. Dice Pompeo que él sabe con precisión cuál era la política estadounidense sobre Ucrania. Estuvo trabajando en ello y dice estar increíblemente orgulloso de lo que han logrado. Dice que lograron extraordinarios resultados para el pueblo ucraniano y que espera puedan seguir haciéndolo. Además, Pompeo ha aclarado que no se recusará a la hora de decidir si el Departamento de Estado entrega al Congreso la documentación que solicite en el marco de las investigaciones para el juicio político. La Comisión de la Cámara de Representantes, que lleva a cabo la pesquisa sobre Trump, ha reclamado que la administración del presidente no le ha entregado ni un solo documento. Las investigaciones de la Cámara de Representantes buscan determinar si Trump bloqueó de manera intencionada la entrega de ayuda militar de $400 millones a Ucrania para obtener una investigación de Kiev sobre el ex vicepresidente y posible candidato demócrata Joe Biden y los negocios de su hijo Hunter en ese país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Bolivia, la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez ha enviado un proyecto de ley al Congreso convocando a nuevas elecciones en el país.
La Asamblea Legislativa, controlada por el partido del expresidente Evo Morales, deberá impulsar la iniciativa en medio de una escalada de violencia tras las fallidas elecciones denunciadas como fraudulentas y que han derivado en la muerte de al menos 30 personas desde que estalló el conflicto el 20 de octubre.
Por su parte, desde México, el exmandatario boliviano Evo Morales está diciendo que esa convocatoria de elecciones es anticonstitucional. A las 5:12 nos adentramos en lo que está pasando en Hong Kong, o más bien lo que ha recién aprobado el Senado estadounidense. Por cierto, el Acta de la Democracia y los Derechos Humanos para Hong Kong, recién aprobada por los senadores norteamericanos, es criticada en algunos sectores de la sociedad hongkonesa. Damaso Rodríguez amplía.
El Senado de los Estados Unidos aprobó unánimemente el Acta de Democracia y Derechos Humanos de Hong Kong, el cual requiere que el secretario de Estado certifique una vez al año que Hong Kong mantiene suficiente autonomía para calificar para consideraciones especiales de comercio e imponer sanciones contra oficiales responsables de violaciones de derechos, según indicó el senador cubano-americano Marco Rubio.
Its most important element is it requires the Secretary of State to annually certify whether Hong Kong warrants being treated differently than China.
El elemento más importante aquí es que requiere que el secretario de Estado certifique si Hong Kong merece un trato diferente a China, y si Hong Kong ya no es autónomo, entonces no deben recibir más el trato especial, puntualizó el legislador.
If Hong Kong is no longer autonomous, and that's the rationale for different treatment.
Pero el gobierno de Hong Kong expresó un profundo pesar sobre esta legislación y las críticas vinieron de diversas partes. El llamado Acta de Democracia y Derechos Humanos del Senado de los Estados Unidos es injusto para Hong Kong, dijo Freddy Yip Hing Nin, y representa una interferencia en los asuntos de la gente de Hong Kong, añadió el presidente de la Asociación de Dueños de Agencias de Viaje.
The Senate has just sent a resounding message to the Chinese Communist Party and President Xi.
Entre tanto, el senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata, dijo que el Senado ha enviado un fuerte mensaje al gobierno comunista de China y a su presidente Xi de que Estados Unidos está al lado de los manifestantes demócratas de Hong Kong. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
A las 5:14, conozcamos el pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien les damos los buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, también con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, para sobre Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde, ligeramente frías o muy frescas, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Espero Alborada, Guajira. Hasta allí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira. la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo va a ir.
Un día más, un preamanecer más. Aquí tenemos ya a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, pero qué rico es amanecer todos juntos, ¿verdad? Sabe que tenemos trabajo, que estamos bien, que podemos llegar a Cuba con nuestras voces, con nuestra música, con nuestra información. Un amanecer de verdad, para mí, espectacular. Bueno, pues nos vamos a ir hoy. Hoy no es domingo. Ganas tengo de que sea domingo, lo digo. Pero vamos a irnos con un domingo en el Batey. Buenos días.
Zapatico y chanchete, pañuelo colorado en la cabeza y abanico de yare. Y la gente que la mira no se puede contener. Y mi negra que no come de quintampa se le sube todos los diablos a la cabeza. Entonces la bate y tiembla porque a mi negra le zumba cuando jala por su bemba. Salgo con mi negra a pasear por la pata y qué risa se forma. Porque mi negrita lleva, porque mi negrita lleva zapatico y chanfle, pañuelo colorado en la cabeza y abanico de yare. Y la gente que la mira no se puede contener. Y mi negra que no come de quintampa se le sube todo lo diablo a la cabeza. Entonces la bate y tiembla, porque a mí me da el zumba cuando jala por su bemba.
Era un domingo en el Batey, era un domingo bien bonito ese que tenía este campesino, ¿no? Bailando con su negra, sabroso, pasándola bien, como la pasaban antes los campesinos cubanos cuando había Guatey, que cuando había Batey con energía, con buena música, cuando había un ambiente, digamos, de domingo, ¿no? En los que había rodeos también. Yo recuerdo, Sisto, de muy niña, haber visto a varios campesinos haciendo figuras muy interesantes que para mí eran, bueno, acrobacias diferentes, ¿no? A caballo. Era el rodeo cubano. Ese rodeo que se ha extinguido, pese a que hay una feria, debo decirlo, hay una feria agropecuaria en Boyeros, en La Habana, que trata de mantener un poco ahí esas tradiciones campesinas, pero lo que sucede es que esto solamente es en el contexto de la feria. Fuera de ahí, le es muy difícil al campesino cubano mantener sus tradiciones como el rodeo. Agustín López, desde La Habana, muy cerquita de esta feria agropecuaria de Rancho Boyeros, da su opinión.
No, ya esa tradición prácticamente se ha perdido. Nadie pone atención a los rodeos. Antes se criaba el caballo, no como un fin de transporte, utilizarlo en las faenas más duras, sino de sí, de montarlo, pero no abusar de él como se está usando actualmente. Y yo creo que es en todas partes de Cuba. Mira, aquí en el Parque Lenin, que es donde, a excepción de la feria que se hace en Boyero, ya esos rodeos, esas carreras de caballo que se hacían en el campo, ya no son usuales. Y bueno, en Santo Domingo, que es la zona, bueno, donde viví hasta el año 90, diría yo, más de una decena de años que no se hace un rodeo. Esta costumbre se ha ido perdiendo por las necesidades que ha ido sufriendo la sociedad de utilizar esos animales en el tiro, en la tracción animal. Bueno, los pies de cría donde más se ven aquí en La Habana, por ejemplo, el señor de los avestruz, el general Frías, tiene aquí cerca de donde yo vivo, un buen pie de cría de raza equina. Y en algunos lugares aquí en La Habana sí tienen un pie de cría puro, o bastante puro, diría yo. de semental. Bueno, aquí todo lo mejor es para la élite. Uno se hace de esa raza, bueno, quién sabe de qué forma. Una forma que no, pero sí me la puedo imaginar. Pero realmente para el campesino humilde, para ese está vedada ese tipo de raza pura.
De raza pura, porque efectivamente habían en los rodeos razas de todo tipo, equina, porcina, había raza pura que se podía mostrar, exhibir con orgullo y llevar a un campeonato, un animal bien cuidado, alimentado. Era pie de cría, raza mental para muchos nuevos ejemplares, pero en este momento es bien difícil. Las tradiciones campesinas han ido a menos, es una realidad. Yo recuerdo que habían enlace de novillos, había derribo de toros, las escaramuzas que hacían las mujeres, las jinetes que se preparaban para este momento con sus trajes, eran bien bonitos. Había carrera de barriles, una cosa que se llama también coleo, que hacían los animales. O se ordeñaba la res mientras se enlazaba también, acrobacia sobre el caballo, o sea, en la monta de toros. Había de todo esto en un buen rodeo cubano donde las tradiciones estaban a flor de piel. Hoy es distinto. Joel Michel Sotomayor, desde Pinar del Río, nos va a contar cómo es esta historia.
Fin de semana es un día de trabajo normal, igual que hoy. Aquí el único día que nos reunimos, día que tenemos la reunión a la base campesina, este día es para debatir los temas de lo que es la entrega de leche, la entrega de carne y así, cosas así. Pero no se le da estimulación ninguna al campesino. Cada campesino por su propia cuenta ponemos de acuerdo y uno visita al otro y así, pero no es que exista una asociación. Existe la asociación campesina, pero para exigirle al campesino, pero no para estimular al campesino en nada. Debería seguir existiendo una cultura campesina, los guateques y demás actividades. Todos los países del mundo existe el campesinado, pero aquí no se le da ningún tipo de atención al campesinado, por eso ya se ha ido perdiendo la tradición de día en rodeo, existían guateque, pero nada, ya toda esa cultura se ha ido perdiendo. Tú principalmente es la que está sufriendo la mayoría de la juventud aquí en nuestro municipio, se ha ido tirando al alcoholismo, porque ven de que trabajan y trabajan y trabajan y no ven frutos.
Esa es la realidad. Ese campesino que tenía el guateque, que tenía una prosperidad y unas ganas de salir adelante, hoy está bastante agobiado por su realidad, por su contexto, que es bastante difícil de sobrellevar. Porque, como nos decían, no hay manera de que podamos mirar hacia el futuro, ¿no? Con ilusión. Sus tradiciones, su esencia campesina se ha ido perdiendo. Imagínense si no tenemos ya en el campo botas para trabajar, guantes, pico, no hay herramientas, no hay un buen tractor para la tierra. ¿Qué vamos a hablar entonces de un sombrero de paño, como usaba antes un campesino, unas botas, unos botines, una camisa de cuadros o unas espuelas buenas para hacer un buen rodeo, para hacer una guitarra buena en condiciones para hacer un buen guateque, comida para compartir con los amigos ese día? La realidad hoy es que no hay mucho en la que podamos celebrar. Por eso tratamos los viernes de darle un poquito de alegría a ese campesino cubano con canciones y con cosas que tengan que ver con lo que a él le gusta, ¿no?, para disfrutar. Bueno, el ministro de Agricultura de un país debe saber lo que, digamos, los agricultores, ¿no?, están necesitando, debe estar al tanto de las necesidades y de, sobre todo, de lo que puede ser un plan ajustado a la realidad. Pero ese ministro, esa figura del ministro en Cuba, históricamente, ha sido, digamos, no muy bien aceptada, porque sabemos que es un cargo más burocrático que de profesional, ¿no? Que no hay una formación muchas veces, o hay una formación quizás universitaria vinculada, digamos, al terreno agropecuario, una ingeniería quizás en temas o un técnico veterinario, pero en la práctica esto responde más a una ideología, a una directiva que traza el partido y no a lo que el campesino o el agricultor está demandando de ese ministro. Vamos a escuchar a Joel Bravo y cómo valora él y los demás campesinos que él conoce el tema de lo que es la figura del ministro de la Agricultura.
Cada año que pasa, el país es más destruido, ¿no? Las tradiciones que habían, por ejemplo, los carnavales en la ciudad de Villa Clara, antes hacían y se vendían otras cosas. Sin embargo, hoy, en este mes, se hicieron los carnavales. Pues lo hicieron porque ya es algo de tradición. Sin embargo, no había comida, no había cerveza, no había esas cosas que el cubano está adaptado a ver en esas fiestas agropecuarias o en esas fiestas culturales que tienen como tradición el pueblo de Cuba hacer. El régimen se aferra al poder, por eso es toda la carencia que hay, que ponen de ministro a una persona que quizás no sepa nada ni de tierra y entonces cuando va allí a un sembrado, por ejemplo, de la caña o del tomate, y se pone a hablar, no tiene un conocimiento de lo que es trabajar la tierra, y tampoco ese plan de productivo que tiene una persona que dice, bueno, vamos a sembrar tantas caballerías de caña, tantas caballerías de tomate, ese es el problema. Ponen a una persona que no tiene ni el mínimo conocimiento de lo que está haciendo.
Y conocer lo que uno hace para poder tener resultados es básico. Eso en cualquier esfera, no solamente en el terreno de la agropecuaria, en cualquier renglón que uno emprenda de la vida, un proyecto tiene que tener las bases. Y sobre todo tiene que escuchar a la gente que está más vinculada con la realidad, con la producción. En Cuba hemos hablado durante todos estos meses de la situación que tienen los campesinos en Cuba, que están obligados a contribuir, a pasar por la regla de la NAP o de las cooperativas para poder ser parte de un sistema productivo. Están obligados a los impuestos, están obligados a tributar al sistema tributario cubano y al banco, a devolver los créditos que le dan a tiempo. Sin embargo, no están compensados sus derechos con el pago a tiempo, con las exigencias que ellos tienen de que le respondan, ¿no?, sus necesidades básicas para salir adelante. Sea el cultivo del que hablemos, o el ganado del que hablemos, o la situación cultural que tenga que ver con el campesinado de la que hablemos, siempre la conclusión es la misma. Es una fase de desesperación en la que está el campesino cubano de hoy. Intentamos ser su voz cada mañana e intentamos también que se escuche la voz del monte. Así que así nos vamos hoy, con la voz que sale del monte de Cuba, sobre todo de años 30 y 40. Gracias y buenos días.
Ni de Aquiles, ni del franco, ni del ruso, ni del inglés, francés, turco, ni polaco y mucho menos judío. Quiero ser libre, muy mío, y trinar como el cinturón.
Ay, en el monte, ay, en el monte.
Vamos a ver, cubano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 estamos dando continuidad a Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí que va hasta las 7 de la mañana. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí estamos en el control de audio, Teudy Giró, en la producción, Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los cubanos de la isla siguen lidiando con la escasez de medicamentos. Las farmacias cubanas están prácticamente con sus anaqueles vacíos o semivacíos. Tomás Cardoso tiene la información.
Funcionarios de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas de Cuba admitieron recientemente que aún no se había logrado estabilizar el suministro de medicamentos en la red de farmacias estatales. Sobre el tema comentan cubanos entrevistados por Radio Martí. Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresa que continúa el faltante de medicamentos vitales a pesar de ser producción nacional.
Aquellos que acuden a las farmacias con ciertas prescripciones de antibióticos, en su mayoría no se encuentran. Están en falta lo que es los medicamentos para el tratamiento de hipertensión. Tensión arterial, el omeprazol, a pesar del control tan estricto que se tiene sobre estos medicamentos. Algo alarmante, si se tiene en cuenta que la mayoría de estos medicamentos son de producción nacional.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el faltante de antibióticos alcanza los centros hospitalarios, reporta el doctor Roberto Serrano.
Tengo casos de pacientes ingresados, por ejemplo, Rosefin, generalmente se utiliza en la sepsis compleja, pues a veces los pacientes deben de salir a buscarlo en el mercado negro, en la calle, con las vitaminas, los antiparasitarios, la mayoría están en falta. Es una crisis total.
Y en Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona comenta el alto precio de las medicinas en el mercado negro.
Mi esposo es médico y yo enfermera, y nosotros no podemos a veces decirle al paciente, porque son pacientes tan pobres que no tienen el poder de adquirir esos medicamentos.
El lunes en el policlínico César Fornet Frutos, en Banes, provincia de Holguín, pacientes y familiares protestaron ante la falta de yeso y gasa para los tratamientos ortopédicos, informa el residente William Tamayo.
En el policlínico César Fornet Frutos, la madre, que se llama Diana Echevarría, llevó a su niño para cambiarle el yeso. El ortopédico le dijo, lo sentimos mucho, pero no tenemos yeso ni gasa. Hubo protesta allí entre los pacientes. Esto pasó en el día de ayer.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos no recibirá en sus fronteras a ningún migrante que haya pasado por Honduras, El Salvador, Guatemala o México, salvo que uno de esos países le rechazara el asilo político, según un nuevo decreto. Sin embargo, decenas de cubanos continúan varados en medio de una travesía irregular en su intento por llegar a territorio estadounidense. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió el análisis de la abogada de inmigración Grisel Ibarra.
Este grupo de cubanos, entrevistado por un reportero del medio digital Diario de Cuba, se encuentra varado en Necoclí, en el departamento colombiano de Antioquia.
Nos están cobrando sobre el precio de lo que era, nos dicen un precio, le dicen otro, cobran otro pasaje, a otra gente le cobran un precio, a nosotros como cubanos nos dicen otro.
Su próxima escala, Capurganá, en la frontera con Panamá, la puerta al corredor centroamericano.
La policía, la frontera te piden dinero, todas las fronteras te piden dinero, y miles de cosas que pasa por los cubanos aquí, y ahora lo más malo es la travesía de la selva. Son como 7 a 8 días, ¿no?
Tengo mucho miedo porque lo que vamos a pasar es muy malo, lo que nos espera son días muy malos. Queremos seguir, esto es por la familia de uno de Cuba, que estamos viviendo muy mal.
Diario de Cuba no menciona la procedencia de estos migrantes, pero conociendo casos anteriores, podría muy bien ser Guyana, Ecuador o algún otro país en Sudamérica.
El nuevo decreto prohíbe al migrante que arriba a la frontera con México pedir asilo político si antes no lo hizo en Guatemala, Honduras o El Salvador, y en al menos uno de estos países recibió una negativa a su petición.
El decreto aparece en el registro federal, similar a la Gaceta Oficial de Cuba, e informa de su entrada en vigor este martes.
migrantes.
Que de verdad es perseguido, aplica para asilo en el primer lugar donde llegue. No que tengo que ir a los Estados Unidos. O sea, el que de verdad quiere salir de un lugar donde lo están persiguiendo y oprimiendo, en el primer lugar pide asilo.
La doctora también se ha referido a migrantes que han pedido asilo en países como Trinidad y Tobago y que han sido denegados o no han recibido respuesta.
Lo que te están exigiendo es que tú apliques para asilo en el primer país donde tú pises tierra después de huir del país donde tú eres perseguido. No lo han dicho para México todavía, pero eso viene.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Aquí en Estados Unidos, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, recibió en su oficina del Congreso a Luis Enrique Ferrer, quien estuvo el miércoles, ayer, en Washington, abogando por la libertad de su hermano, el líder opositor José Daniel Ferrer.
Rubio reafirmó su compromiso para continuar respaldando los pedidos por la liberación del líder de la organización opositora UNPACU y también por la libertad de todos los presos políticos cubanos.
Luis Enrique Ferrer ha estado en la capital estadounidense en las últimas jornadas reuniéndose con funcionarios del Departamento de Estado y con representantes del secretario general de la OEA. Por cierto, Luis Almagro ha informado en su cuenta de Twitter que miembros de su equipo de trabajo se reunieron ayer por la tarde con Luis Enrique Ferrer. Almagro dice en Twitter que nadie cree las mentiras de la dictadura contra José Daniel Ferrer. Él es un preso político detenido arbitrariamente de nuevo y torturado por pensar distinto.
Por otro lado, piden desde Cuba al diario oficial Granma derecho a réplica para responder sobre las descalificaciones que hizo sobre el dirigente opositor José Daniel Ferrer. Además, afirman que el gobierno intenta destruir el prestigio del disidente y de la oposición. Los detalles con Amado Gil.
Con los mismos descalificativos de siempre, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, se refiere al dirigente opositor político cubano José Daniel Ferrer García como contrarrevolucionario asalariado al servicio de Estados Unidos. Lo hace el gobierno cubano para justificar el encarcelamiento del líder de la UNPACU, acusado de golpear a una persona. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel, de la Dirección Nacional de la Organización, le pidió a Granma derecho a réplica.
Y le estamos exigiendo al régimen cubano que nos dé derecho a réplica a ese artículo.
José Daniel Ferrer fue detenido el pasado 1 de octubre. Las primeras semanas no hubo información sobre su paradero. Después le permitieron una breve visita y posteriormente le dieron el llamado auto de imposición de medida cautelar con la acusación de golpear a un individuo en una discusión, algo que niegan todos los activistas de la UNPACU.
Y hay que recordar de que nuestro activismo es pacífico y no consta para nada ningún ataque de activistas de UNPACU contra miembros de los cuerpos represivos de la dictadura.
Ferrer García, un ex miembro del Movimiento Cristiano Liberación, tuvo a su cargo en la década del 90 la mayor recogida de firmas en la población pidiendo un plebiscito en Cuba. Su acción le costó una condena de 25 años de cárcel en el 2003 como parte de la Primavera Negra cubana. Al salir de prisión en el 2011 fundó la Unión Patriótica de Cuba, organización que de forma simultánea realiza un programa social de ayuda a los más necesitados en Santiago de Cuba y sale a la calle a protestar contra el gobierno, además de mantener publicaciones digitales de denuncia contra violaciones de derechos humanos. Por eso es el artículo de Granma, afirmó desde La Habana la activista Marta Beatriz Roque Cabello.
Cuando ya la situación se hace extrema, entonces ellos tienen que acudir a desvirtuar la noticia. Siempre es lo mismo, tratar de convertir a la persona que piensa diferente en un delincuente.
La UNPACU lanzó una campaña en Twitter bajo la etiqueta Free Ferrer. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Europa también se hacen gestiones a favor de la liberación de José Daniel Ferrer. La activista Rosa María Payá se reunió con líderes europeos a los que pidió su intervención en este asunto. Payá se encuentra en la ciudad de Zagreb, en Croacia, donde está teniendo lugar el Congreso del Partido Popular Europeo, según explicó a nuestra colega Yolanda Huerga.
La coordinadora del proyecto Cuba Decide, Rosa María Payá, entregó este miércoles un resumen del caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg.
Junto con la petición de que intervenga ante la dictadura cubana para preservar la vida de José Daniel y para exigir su liberación inmediata.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre en un aparatoso operativo dirigido por la seguridad del Estado. La activista cubana también se encontró con el próximo canciller de Austria y la presidenta actual de Croacia, a quienes entregó una propuesta para la Unión Europea sobre cuáles deben ser los pasos del bloque en su política con el régimen de La Habana.
Le entregamos la propuesta para la Unión Europea y también para cada uno de los países miembros que hace la Plataforma Ciudadana Cuba Decide sobre cuál deben ser las modificaciones a la política europea con respecto a la dictadura cubana, pasos concretos, condiciones a la implementación, por ejemplo, del acuerdo de cooperación que tiene la Unión Europea con la dictadura, y estas condiciones son de detención, de la represión, de apoyo a cambios democráticos, de apoyo al derecho a decidir de los cubanos en las urnas, a decidir un cambio de sistema.
Payá también agradeció al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento Lituano por su apoyo a la no ratificación del acuerdo Unión Europea-Cuba sin condiciones de respeto a los derechos humanos y al derecho a decidir del pueblo cubano. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y continúa en estado crítico la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Nuestra colega Ariane González conversó con su hija Clara Isnaga.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa muy enferma. Presenta episodios febriles recurrentes y dolores abdominales. Así lo aseguró su hija Clara Isnaga a Radio Martí.
Ella va a confiar desde hace alrededor de 7 meses. Desde que ella empezó en la prisión de Ciego de Ávila. La fiebre le da cada 6 horas exactas. Y muchos gases en el estómago y dolores en el estómago. Y se le inflama mucho la barriga. Se toma un vaso de agua y se llena mucho. Actualmente hoy vino la doctora del consultorio a preocuparse por ella, para los medicamentos que le hacían falta. Se pasa toda la madrugada despierta por los dolores.
Clara indica que Xiomara ya está terminando la segunda etapa del tratamiento para la tuberculosis, pero los síntomas aún no ceden.
Ella sigue con el tratamiento de la TB, ya ella está en la segunda fase y está terminando. Son de 5 a 6 meses, ella lleva 4 meses ya. Yo nunca le he visto a ella síntomas, falta de aire. Ella lo que tiene son otros síntomas, el puto que le han dado negativo y ella ha reaccionado favorablemente al tratamiento de la TB, como me explica la doctora, y la TB ya no está expulsando los vacíos al exterior. La fiebre no es por la TB.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en el año 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. En agosto de 2019 fue liberada bajo licencia extrapenal. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en Santa Clara, el opositor Guillermo Fariña fue liberado el martes en horas de la tarde después de casi 3 horas de detención e interrogatorio policial en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones de la provincia de Villa Clara. Tan pronto salió en libertad, este fue su testimonio para Radio Martí.
Hicieron un registro muy, muy exhaustivo, me quitaron la ropa, revisaron pieza por pieza el reloj, espejuelo, cinto, yo supongo que pusieron una cámara, un micrófono, y entonces me llevaron como para un salón de reuniones, llegó el mayor Eric Francis Aquino Viera y me estaba esperando el mayor Daniel Roa González, primero y segundo jefe dependiendo de enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga en la provincia de Villa Clara, hasta llegó un teniente coronel que se presentó como Jaime, se presentó como jefe de la inteligencia en la provincia de Villa Clara. Fue una larga conversación. Me dicen que no pueden dejarme ir a La Habana porque hay una situación operativa muy complicada en La Habana. Me plantean que yo tengo que irme del país, que el alto mando no me quiere en el país, que cuando terminara con el caso José Daniel Ferrer venían para arriba de mí, que lo pensara mejor. Le dije que no, yo no me iba. Y le dije, incluso si usted está tan interesado en que yo me vaya del país, no hay que hice. Ahora es cuando hay que mantenerse aquí. Ahí me mantuvieron y a las 3, más o menos 3:10 me montaron en el mismo auto patrullero y fui trasladado hasta frente a mi casa.
Palabras de Guillermo Coco Fariñas, premio Sájarov a la libertad de conciencia. Ha sido arrestado varias veces en los últimos días para impedirle que viaje a La Habana, en definitiva, para impedirle que salga de la ciudad de Santa Clara.
Por otro lado, el artista de la plástica, Luis Manuel Otero Alcántara, se pronuncia en las redes sociales sobre la represión a que ha sido sometido en Cuba por su obra independiente. Conozcamos los detalles con Ivette Pacheco.
El régimen no nos matará nuestra voluntad creativa, así afirmó en su Facebook el artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien ha sufrido innumerables detenciones en los últimos meses por exigirle a las autoridades de la isla que respeten las libertades fundamentales y la creación independiente.
¿Cuál es el principal objetivo de estas detenciones, de todo este aparato represivo hacia nosotros? Para mí, para quebrarte la voluntad creativa. Pero no va a pasar, no ha pasado y no pasará.
Alcántara encabeza el movimiento San Isidro, proyecto de arte alternativo opuesto al decreto 349, al que señalan como mutilador de los creadores no afiliados a entidades estatales. Según expresa en su post en Facebook, la represión es parte del costo de pedir un arte libre.
Nos tomaban preso y nosotros lo reconocíamos como parte ya del presupuesto de la obra. Tienen el poder, sí lo tienen, claro, tienen el poder, pero no sobre la creatividad. Cada vez que me meten preso se me ocurre una idea nueva, una nueva línea de trabajo en función de demostrar todas las aberraciones a las que ha sometido el pueblo cubano y a lo que ha sometido el artista.
Alcántara, también promotor del Museo de la Disidencia, afirma seguirá luchando para generar conciencia y abrirle los ojos a los cubanos.
Intentando abrir los ojos a la gente, intentando que la gente sea capaz de verse reflejado, ya que como artista tenemos el poder de con una foto movilizar y hacer pensar a la gente, y no me van a quebrar. El régimen le interesa que sigamos con las mentes cerradas sobre el concepto de patria, sobre el concepto de bandera, pero vamos a seguir creando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir comprometidos con el cubano, todo de adentro, de afuera, todo el cubano, somos uno solo, somos familia, somos nación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y conocíamos detalles en las últimas horas de que Cuba y Ecuador firmaron un acta que da definitivamente por finalizados 6 convenios específicos de servicios profesionales en las áreas científica y de asistencia técnica entre ambos países, lo informó el Ministerio de Salud Pública de Cuba.
Un total de 382 profesionales de la salud cubanos que trabajaban en 23 de las 24 provincias de Ecuador regresaron a Cuba esta semana después de que el gobierno del presidente Lenín Moreno anunciara el pasado 12 de noviembre el fin de los acuerdos en materia de salud y que los galenos de la isla serían sustituidos por locales.
En el acta, las autoridades ecuatorianas alegan razones económicas para concluir y no renovar los pactos que estaban en vigor desde el año 2009, según indica la nota del MINSAP, que no precisa la fecha y el lugar de la firma del documento.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
En los últimos días hemos tenido un descenso de las temperaturas aquí en el sur de la Florida. También en Cuba se ha sentido este descenso y ahora tenemos entendido que hay una disminución ligera que nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez va a destacar en Cienfuegos y Villa Clara. Pero Lázaro, ¿se queda fuera Santi Espíritu, la tierra de Joan Andrés?
Bueno, vamos a dejarle un poquito a Santi Espíritu también, porque está cerquita ahí.
Sí, está ahí.
Ahora te voy a explicar, Rafael. Mira, mientras los restos del frente frío del fin de semana se muestran como una débil hondonada sobre la República Dominicana, un frente frío muy débil se ha regenerado sobre la periferia del anticiclón. A esto le llamamos frontogénesis, es decir, formación de un frente en el borde del anticiclón y afectando a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos y, por qué no, también Santi Espíritu, con temperaturas ligeramente frías, pero que ni siquiera esta frontogénesis ni siquiera es apreciable en las imágenes de los satélites. Solo tú la puedes apreciar en el cambio de la dirección de los vientos. De manera que para Cuba sigue en buenas condiciones el tiempo. Esta mañana muy poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde con lluvias aisladas, específicamente en la región central. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La ex asistente presidencial de Estados Unidos para Rusia, Fiona Hill, comparecerá en público ante los legisladores de la Cámara Baja que investigan para abrir un juicio político contra el presidente Donald Trump por sus presiones a Ucrania.
Bogotá. Este jueves se desarrolla la jornada de paro nacional convocada por sindicatos y movimientos sociales inconformes con el gobierno del presidente Iván Duque.
México. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que el año 2019 será el más violento en la historia. Cada hora asesinan a 4 personas.
Europa.
Madrid. La Audiencia Nacional de España estudia la posible extradición a Estados Unidos del ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa.
Y mientras, el pollo Carvajal no aparece. Bruselas. El Tratado de Libre Comercio entre Singapur y la Unión Europea entró en vigor con vistas a servir de modelo para futuros pactos con otros países del sureste asiático.
Edimburgo. Se realiza la vista sobre el proceso contra el exministro principal de Escocia, Alex Salmond, acusado de 14 delitos sexuales.
Asia.
Hanoi. La ONG Human Rights Watch solicitó a las autoridades vietnamitas que liberen de inmediato al bloguero Pham Van Diep y que retiren todos los cargos en su contra.
Bangkok. El Papa Francisco denunció que las mujeres y niños son particularmente vulnerados, violentados y expuestos a toda forma de explotación, esclavitud, violencia y abuso. Lo manifestó en su primer discurso en Tailandia, una de las metas del turismo sexual.
Colombo. El hermano del nuevo presidente de Sri Lanka tomó posesión como primer ministro tras la victoria de su hermano en las elecciones presidenciales celebradas el pasado sábado.
Oriente Medio.
Kabul. El subdirector del Directorio Nacional de Seguridad de Inteligencia Afgana, Adib Fahim, anunció su dimisión por motivos personales en el marco de los esfuerzos por reanudar las conversaciones de paz con los talibanes.
Jerusalén. Se inicia una etapa política sin precedentes después de que los dos candidatos fracasaran en la formación de gobierno. Nos referimos a Netanyahu y a Gantz, mientras el Parlamento intenta evitar unas terceras elecciones.
Teherán. Un tribunal condenó ayer miércoles a penas de entre 6 y 10 años de prisión a 6 activistas ecologistas acusados de espionaje que fueron detenidos en enero de 2018 por miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los sucesos de Bolivia, de Ecuador y Chile demuestran lo que les vengo diciendo desde siempre. La dictadura cubana envía a gente a otros países para socavar la democracia, para crear disturbios y subvertir el orden, para crear el caos. Les hablé hace unos días de los 4 agentes de la policía política arrestados en Bolivia porque estaban dándole dinero a simpatizantes. Evo Morales, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que eso era falso, que esos 4 cubanos eran funcionarios que tenían la misión de pagarle a los médicos cubanos que estaban en Bolivia. Pero se olvida que los que arrestaron a esos agentes de la policía política cubana fueron los vecinos que los vieron entregando sumas de dinero a comunistas simpatizantes del Evo Morales. En Ecuador, la ministra de Gobierno en conferencia de prensa denunció que apenas unas semanas antes de los disturbios en Quito, 250 cubanos habían entrado a Ecuador con pasaporte diplomático y que la policía ecuatoriana estaba investigando. A los comunistas cubanos, que se gastan millones de dólares en esas actividades subversivas contra otros países, no les importa que ustedes allá en la isla sigan sufriendo carencia de lo más elemental para comer, para vestirse, para medicinas. Siguen gastando millones y millones de dólares tratando de convertir a esas naciones en lo que es Cuba hoy. La falta de todas las libertades, violaciones constantes de los derechos humanos, atropellos, el hambre, el terror, la muerte. Desde siempre, convertir a los países de América Latina en otra gigantesca Cuba ha sido el sueño de los sátrapas cubanos. Por eso fue el Che Guevara a Bolivia. Por eso estaba el embajador cubano, el Gallo Zamora, asesorando a Evo Morales de cómo reprimir. Pero el pueblo dijo basta, y ya ustedes saben lo que sucedió.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con 55, ya tenemos por aquí la visita de Edemio Navas, una visita que siempre se repite cada 30 minutos prácticamente. Edemio, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, doctor Martínez Sisto. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, también para Maite, el Teudi, ¿por qué no? Para Johan, el espirituano.
Buenos días.
Me encanta tu ciudad, sí. Toda esa zona. Santo Espíritu es muy bonito, una maravilla. Sí. Con las villas de Cuba, ¿verdad?
Sobre todo Trinidad.
Trinidad, ¿no? Tiene que ir a
Trinidad. Sí, Guayos, Trinidad, uh-huh. La zona de... Bueno, todos bonitos,
tú mencionas Guayos en varias ocasiones, lo
sí,
has mencionado.
Sí, porque tengo...
¿Tienes una fijación ahí?
Tiene buenos amigos allá.
Sí, tengo buenas amistades ahí, sí. Desde hace muchos años. Así que un saludo a todos. En Cubita la Bella, para mí, el país más lindo del mundo, señores. Y hemos tenido la oportunidad de estar unas cuantas naciones, pero como Cuba no hay nada. ¿No es así, profe?
Así mismo
sí,
es.
Belleza por todas partes. Bueno, señores, el estadounidense de un tal Wilder, conocido como el bombardero de bronce, y el cubano Luis Ortiz, un gran mensaje magüeyano, llegaron este último día 19 a Las Vegas para su pelea de revancha de este sábado por el título de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo. Y tanto Wilder como el cubano Luis Ortiz lo hicieron con mucha confianza en espera del triunfo que les coloque en una ruta hacia las más grandes peleas de este deporte en el año 2020. Wilder y Ortiz se enfrentarán luego de que en marzo del pasado año en Brooklyn, Nueva York, el estadounidense pusiera fuera de combate en el décimo round al cubano Ortiz. No sin antes, por supuesto, haber estado al borde de ser derribado. Incluso en el séptimo round, el cubano no supo rematar a Wilder, quien estaba prácticamente noqueado. Este combate ahora será en el MGM Grand de Las Vegas, en el estado de Nevada, y bueno, será transmitido a toda Latinoamérica a través de ESPN Knockout, con excepción de México, y el resto de los países recibirán este evento en pago por evento, o sea, pay-per-view, pague para ver a través de la cadena de televisión Fox Sports. Dios no le da la oportunidad a todo el mundo dos veces. Por una razón me tiene de nuevo aquí y no voy a desaprovechar esta oportunidad, dijo el cubano Ortiz, quien en marzo próximo cumplirá 41 años y tratará de convertirse en el primer campeón de los superpesados en el boxeo profesional en la historia del pugilismo cubano. Ya Ortiz fue campeón mundial, pero a nivel de interino, de la Asociación Mundial de Boxeo. Pues seguiremos tratando el tema de este combate Wilder contra el cubano Luis Ortiz. Por último, señores, anoche el equipo Miami Heat le ganó a Cleveland con marcador final de 124-100.
Qué bien,
en la continuación de la NBA. Está muy bien, como señalas, sí. Doctor. El Miami Heat tiene récord de 10 victorias y 3 derrotas y aparece en segundo lugar en la Conferencia del Este, que tiene como líderes al Boston y el Milwaukee, el equipo de los cubanos Brut y Robin López. Más deportes en unos 20 minutos, profesor.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Departamento de Estado reitera que está junto a José Daniel Ferrer y los cubanos, defensores de los derechos humanos, que se enfrentan al régimen de La Habana.
Pide la UNPACU replicar los argumentos expresados contra su líder en el diario Granma.
También piden a padre de niño judío en Cuba que se retracte de las denuncias de acoso escolar.
Siguen las diferencias en Venezuela sobre los mecanismos a utilizar para salir de la crisis política.
Entre tanto, Nicolás Maduro retira las credenciales de agregados militares de Bolivia en Caracas.
En Nicaragua aumentan las protestas contra Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, estamos comenzando la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 de la mañana estaremos aquí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El asistente del secretario de Estado de los Estados Unidos, Robert Destro, se reunió ayer en Washington con Luis Enrique Ferrer, hermano del opositor José Daniel Ferrer, el líder del UNPACU, detenido en Cuba desde el 1 de octubre.
La declaración de Destro fue publicada en la tarde de ayer miércoles y se afirma que el Departamento de Estado, junto a José Daniel Ferrer y los cubanos defensores de los derechos humanos, que de manera valiente se enfrentan al régimen de Castro.
Luis Enrique Ferrer se encuentra en la capital estadounidense, donde recaba apoyo para la libertad del opositor de su hermano, que ya lleva 50 días tras las rejas.
Destro se encarga como asistente del secretario de Estado en el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Laborales.
Mientras, la UNPACU está pidiéndole al diario oficial Granma derecho a réplica para responder sobre las descalificaciones que hizo el periódico sobre José Daniel Ferrer. Además, la Unión Patriótica de Cuba afirma que el gobierno intenta destruir el prestigio del opositor y de toda la oposición. Amado Gil amplía.
Con los mismos descalificativos de siempre, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, se refiere al dirigente opositor político cubano José Daniel Ferrer García como contrarrevolucionario asalariado al servicio de Estados Unidos. Lo hace el gobierno cubano para justificar el encarcelamiento del líder de la UNPACU, acusado de golpear a una persona. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel, de la Dirección Nacional de la Organización, le pidió a Granma derecho a réplica.
Y le estamos exigiendo al régimen cubano que nos dé derecho a réplica a ese artículo.
José Daniel Ferrer fue detenido el pasado 1 de octubre. Las primeras semanas no hubo información sobre su paradero. Después le permitieron una breve visita y posteriormente le dieron el llamado auto de imposición de medida cautelar con la acusación de golpear a un individuo en una discusión, algo que niegan todos los activistas de la UNPACU.
Y hay que recordar de que nuestro activismo es pacífico y no consta para nada ningún ataque de activistas de UNPACU contra miembros de los cuerpos represivos de la dictadura.
Ferrer García, un ex miembro del Movimiento Cristiano Liberación, tuvo a su cargo en la década del 90 la mayor recogida de firmas en la población pidiendo un plebiscito en Cuba. Su acción le costó una condena de 25 años de cárcel en el 2003 como parte de la Primavera Negra cubana. Al salir de prisión en el 2011 fundó la Unión Patriótica de Cuba, organización que de forma simultánea realiza un programa social de ayuda a los más necesitados en Santiago de Cuba y sale a la calle a protestar contra el gobierno, además de mantener publicaciones digitales de denuncia contra violaciones de derechos humanos. Por eso es el artículo de Granma, afirmó desde La Habana la activista Marta Beatriz Roque Cabello.
Cuando ya la situación se hace extrema, entonces ellos tienen que acudir a desvirtuar la noticia. Siempre es lo mismo, tratar de convertir a la persona que piensa diferente en un delincuente.
La UNPACU lanzó una campaña en Twitter bajo la etiqueta Free Ferrer. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El arzobispado de Santiago de Cuba declaró al diario digital independiente 14 y medio que José Daniel Ferrer no ha recibido hasta el momento ninguna asistencia religiosa.
En un futuro, según señala el arzobispado, podría tener los servicios religiosos que al parecer ha pedido. Afirman las autoridades católicas ahí en Santiago de Cuba que se va a dar, pero no pueden decir en qué momento ocurrió.
El oficialista diario Granma, órgano del Partido Comunista, había asegurado en una nota que el opositor no recibe asistencia religiosa atendiendo a una solicitud. La información del régimen fue leída en el noticiero nocturno de la televisión cubana.
Y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara se cataloga a sí mismo como un artista político. Se lo dijo a nuestra colega Yolanda Huerga.
Un debate sobre arte independiente en Cuba que se cree florece en estos tiempos de algunas privatizaciones y tolerancia del Estado trajo a colación los comentarios del artista Luis Manuel Otero Alcántara, presente en el encuentro que se celebró en La Habana.
¿Hasta qué punto se podía trabajar y hacer cultura independiente en un régimen totalitario como este? Más allá de los compromisos, más allá de que tuvieras que negociar.
Durante el panel que sesionó recientemente, la curadora Anamelis Ramos alertó que si bien han surgido un gran número de galerías, talleres y espacios aparentemente independientes pueden responder a un nuevo proceso de negociación con el Estado. En ese sentido, ella considera que con el cuentapropismo, el Estado buscaría una base social nueva que tenga algo que perder. Por ello, Luis Manuel Otero Alcántara divide en tres categorías el arte independiente.
Independiente, como el espacio Peruburría, por ejemplo, que el espacio Peruburría que responde 100% a lo que le interesa el régimen, o el espacio fábrica de arte, por ejemplo, en fábrica de arte, ellos no negocian, simplemente viene el censurador del día y te manda a bajar una pieza y lo baja, pero tampoco pueden hacer otra cosa si no existiera fábrica, no existiera Peruburría. Entonces, ahora mismo hay un abanico sumamente amplio dentro de la realidad independiente cubana. Por ejemplo, Pérez, hay una curadora que se llama Magela, el Chino Novo, están en una zona relativamente gris, marcando un poco esa frontalidad. Entonces, un personaje como yo nunca va a estar ahora mismo en una exposición de Magela, por ejemplo. Son espacios como un poco ambiguos, que pueden pasar una línea, pueden pasar otra raya, pero ya, incluir una obra en una exposición ya es un proceso un poco más complejo.
Llámesele como se le llame, espacios de arte y literatura incómodos, independientes o alternativos, aún son escasos en la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:08, la noticia en perspectiva. Y en la noticia en perspectiva, la presión que está recibiendo el padre de un niño judío en Cuba para que se retracte de denuncias hechas en torno al acoso escolar que este niño ha sufrido en el centro estudiantil. Así se lo dijo Olaine Tejada a Tomás Cardoso.
El asunto es que hoy por la mañana me llaman a mi celular de que tenía que ir urgentemente para la escuela del niño. Me dijeron que era para tratar un asunto delicado. Fue la guía del grupo, la misma señora María Teresa Fernández. Mi esposa, Yelinei Lescaille Preval, me llama y me dice de que a ella también la llamaron. Cuando estamos llegando a la escuela, el niño no sale al encuentro. Era la hora de receso. Esperamos más o menos ese horario para poder ver al niño. Y el niño vino nervioso. Se le notaba, ¿no? El nerviosismo, un poco medio pálido. Y nos dice, la profesora guía me llamó aparte y me preguntó si yo me sentía bien en la escuela. Yo le dije, bueno, ¿y qué dijiste? Y me miró y me dijo, papá, yo dije que las clases tienen buena calidad, pero que me dejara tranquilo. De ahí entramos a la dirección de la escuela. Estaba la profesora guía, esta persona con tanto poder comunista, la directora. Ellas me enseñaron la publicación, muy buena, y certifico delante de la comunidad internacional de que todo lo que está publicado, yo lo dije y no se ha cambiado ni una letra, y lo ratifico. Entonces me dicen que esa publicación, me señalaron, me dijeron, mira, esto es RadioTVMartí.com, esto es contrarrevolución y las personas que publican ahí podrían ir hasta presa. Entonces ellas me plantearon que el municipio le había llamado urgentemente para que nos citara a nosotros. Me volvieron a citar a la una y coincidió casualmente que estaba la funcionaria del partido municipal de Nuevita que atiende asuntos religiosos, Dunia. Yo le pregunté su apellido, no me lo quiso dar. Fue una conversación entre la directora, la funcionaria y yo. Les dije de que Nueviteros en Facebook, que ellos dicen que son traidores a la patria y todo ese tipo de propaganda, era una página mentirosa. Le dije, no, disculpe, el que habló con Radio Martí va a hablar y va a seguir hablando y denunciando los abusos contra los judíos Benei Anusín, soy yo. Ellos me miraron y me dijeron, sí, nosotros lo sabemos. Le dije, entonces, ¿cuál es la prueba de fuerza? Yo no me voy a echar para atrás. Y entonces le dije, mi hijo se siente mal porque es la tensión de que si vira la cabeza... La expulsión.
Esta funcionaria Dunia, ¿en algún momento le ha ofrecido usted, ante las quejas suyas y de su hijo, que van a investigar si su hijo le hacen bullying o no en la escuela?
Lo primero que me dijo la directora, es decir, cuando tocaron ese asunto, es que ellos van a investigar. Yo le dije, esta es la investigación del gato y del ratón. ¿Cómo es posible que una comisión comunista vaya a investigar a un militante comunista de algo contra un judío? Yo no puedo ver que aquí hay algo imparcial. Ellos están buscando de una forma u otra que nosotros nos retractemos. Ya creo que ellos se dieron cuenta de que no hay marcha atrás, que lo único que puede haber es tranquilidad y paz a los judíos Benei Anusín aquí en Cuba. Además, este acoso viene desde que el niño prácticamente, es decir, vinimos nosotros del campo para acá, para la ciudad, y ya siempre ha sido el mismo modus operandi. Hijos de funcionarios del Estado arremeten contra nuestros hijos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:12 seguimos en la información. Venezuela. Han sido convocados los venezolanos para salir a las calles en el día de hoy y protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. Pero realmente continúan las diferencias sobre los mecanismos a emplear para lograr una salida a la crisis política en el país. Y de ello nos habla desde Caracas Carolina Alcalde.
Antes de la acostumbrada sesión de los martes en el Parlamento, consultado por el anuncio del mecanismo de Montevideo que acordó una hoja de ruta que pondrán a consideración de los distintos actores políticos venezolanos, el presidente interino Juan Guaidó insistió en que las protestas, las negociaciones y las mediaciones son vehículos para dar fin al sufrimiento de los venezolanos. Guaidó además afirmó que el gobierno en disputa pretende confundir a los venezolanos y a su propio entorno con una falsa negociación.
Y lo importante es la solución al conflicto. No hay posibilidad de una solución al conflicto sin que se vaya sin que cese la usurpación de lograr tener una elección presidencial realmente libre y depende de cada uno de los venezolanos.
Por su parte, el diputado chavista Francisco Torrealba afirmó que el diálogo sigue vigente y dice no entender el motivo por el cual Juan Guaidó sostiene que el diálogo ha muerto. Torrealba informó que la mesa de diálogo establecida por grupos minoritarios de oposición y el gobierno en disputa acordó coordinar una visita de intercambio con los cancilleres del mecanismo de Montevideo.
Y seguimos en Barbados, y seguimos en Oslo, y seguimos en donde tengamos que estar, viéndonos las caras de forma bilateral, de forma plurilateral, en secreto o en público, como lo hacemos aquí, como quiera que sea, nosotros estamos casados con el diálogo.
El mandatario interino Juan Guaidó ratificó la convocatoria a marchar este jueves a propósito del Día del Estudiante Universitario hasta Fuerte Tiuna, una de las instalaciones militares más importantes del país, donde funcionan instituciones como el Ministerio de la Defensa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las clases en las calles es la nueva modalidad de protesta que se vio en Caracas. Reivindicaciones, mejoras en el sistema educativo y atención a sus denuncias reclamaron educadores venezolanos ayer miércoles en la capital venezolana. Álvaro Algarra con los detalles desde Caracas.
La clase magistral en la calle, llevada a cabo este miércoles en Caracas, es una novedosa manera de protestar.
Y decidimos hoy sacar una vez más nuestra clase en la calle para convertirla en una clase pedagógica, en una clase civilista.
Bajo la consigna de Salvemos la Educación, estos maestros venezolanos acudieron hasta las afueras de una emblemática escuela en el centro de la capital para protestar y exigir que sean restituidos sus derechos.
La clase en la calle es porque en las escuelas no tenemos las condiciones mínimas para darlas. Hoy tenemos muchachos desnutridos, se nos desmayan los muchachos en las aulas.
Entre tanto, en el marco de lo que el gobierno en disputa llama el fortalecimiento del sistema educativo, el ministro para la Educación, Aristóbulo Isturiz, anunció recientemente bonos para complementar el salario de los educadores y un plan para mejorar la nutrición de los niños en las escuelas.
Y es muy importante porque nosotros sabemos que en la etapa de educación inicial es cuando se pueden, ¿verdad?, complementar las carencias que se traigan del hogar.
Recientemente el funcionario del gobierno en disputa reconoció que muchos educadores se han ido del país, aunque destacó que otros han regresado. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha retirado las credenciales de los agregados militares de Bolivia en Caracas, les dio como plazo 72 horas para que abandonen Venezuela, de acuerdo con un comunicado difundido en la página oficial de la Cancillería venezolana.
En el documento dirigido a la Embajada de Bolivia en Caracas, Venezuela informa de su decisión de retirar las credenciales al personal de la agregaduría militar, por cuanto solicita la salida de estos funcionarios en un plazo de 72 horas.
Se está anunciando un frente frío débil para la tarde del domingo. Aquí en el sur de la Florida, Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, hay dos sistemas de altas presiones continentales, uno sobre Kentucky y el otro sobre Georgia, enlaza sus isobaras para dominar las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas, que se mantendrán hasta la tarde del domingo, en que un nuevo frente frío débil afectará nuestra región. Estoy hablando del sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde con lluvias aisladas. Las máximas entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17. El presidente Donald Trump insistió en las últimas horas en que no exigió nada a Ucrania a cambio de entregarle ayuda militar.
En una declaración a periodistas, Trump se distanció del embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland.
Y es que el diplomático dijo ante la Cámara de Representantes en el día de ayer que el mandatario había ordenado el intercambio de favores.
Sondland dijo, sin embargo, que él y Trump nunca hablaron específicamente sobre la asistencia militar.
Y sobre su relación con el embajador Sondland, el presidente Trump aseguró que no le conocía bien ni había hablado mucho con él.
Mientras tanto, la senadora colombiana María Fernanda Cabal afirma que son numerosos los factores políticos involucrados en la preparación de las protestas que este jueves se escenificarán en su país. La ampliación de esta noticia con Pedro Corzo.
El presidente Iván Duque ordenó este miércoles el cierre de las fronteras terrestres y fluviales de Colombia hasta el próximo viernes, para evitar así cualquier inconveniente debido a la huelga nacional convocada por varios sectores de la sociedad que rechaza medidas dispuestas por el gobierno. Al respecto, la senadora colombiana María Fernanda Cabal habló con Radio Martí.
Ya se han expulsado numerosos personajes identificados como promotores de revueltas en la marcha, venezolanos, e incluso cubanos. Se sabe que están inmersos en guetos de venezolanos donde convive el CEDIN y también está el G2 cubano. Tenemos una frontera porosa, tenemos al ELN vivo y a las disidencias de las FARC, que hoy no sabemos si son disidencias o no, yendo y viniendo. Estamos en un estado de alarma y de alerta superior.
Pero senadora, ¿hay o no descontento social en varios sectores de su país?
más que factores sociales, porque siempre va a haber descontento en países donde no han resuelto las necesidades mínimas de bienestar, Pedro. Siempre va a haber un descontento, pero si usted escucha, los reclamos son absolutamente absurdos, son indignantes. Un presidente que ha hecho todo desde un principio para tratar de generar un consenso entre los gobernados, pero finalmente no entendió que la izquierda no lo va a querer y que los partidos opositores que no son de izquierda van a utilizar cualquier escenario que haya para debilitar el gobierno.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Protestas en Colombia, protestas en Bolivia, protestas en Venezuela y también en Nicaragua. José Luis Ramos tiene la noticia.
Las protestas en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega continúan después de un año. Las pésimas condiciones políticas, económicas y sociales que vive el país han provocado que el descontento con el régimen crezca cada vez más. Mientras los universitarios toman las calles y se enfrentan a la policía, los partidarios del sistema irrumpen de forma violenta en la Catedral Metropolitana de Managua, no permiten el acceso a la parroquia de San Miguel Arcángel en Masaya.
Es un repudio total de parte de toda la juventud nicaragüense hacia esta dictadura sanguinaria, asesina y criminal.
Un grupo de estudiantes se manifiesta en el interior de la Jesuita Universidad Centroamericana en Managua en solidaridad con la Iglesia Católica de Nicaragua. El periodista Luis Sánchez, jefe de redacción del diario La Prensa, destacó el asedio y ataque a la Iglesia Católica por parte de Ortega y resaltó la labor que ésta realiza en defensa del pueblo nicaragüense.
Es una profanación total la que ha habido contra la Iglesia Católica de Nicaragua. Fuerte ataque de la dictadura contra la Iglesia Católica, que siempre ha estado, pues, afortunadamente en Nicaragua, al lado de las causas justas, nobles, al lado del pueblo.
Las protestas en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua ha dejado muertos, heridos y detenidos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, afirmó que desde el estallido social en Chile hace 34 días se han violado los derechos humanos desde la represión de las multitudinarias protestas en reclamo de mejores condiciones de vida.
El desproporcionado uso de la fuerza policial ha dejado más de 2.500 heridos y más de 220 jóvenes que han perdido la visión de un ojo. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, ha decidido enviar representantes a Chile para observar la situación en el terreno.
Abrao sostuvo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera está colaborando íntegramente con la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha declarado que, después de una reunión con Sebastián Piñera, ha declarado que no cabe duda de que ha habido violaciones a los derechos humanos durante las últimas semanas y que su organización emitirá un informe el próximo lunes. Vamos ya al último segmento informativo antes de pasar a los deportes. Estados Unidos ha explicado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas su posición sobre los asentamientos israelíes en Cisjordania. Los declaró legales. Eso fue lo que dijo Washington. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 14 de sus 15 miembros aislaron a Estados Unidos por su nueva política que califica como legales los asentamientos de Judea y Samaria, también conocida la región como Cisjordania. A nombre de la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, Polonia, Alemania y Bélgica emitieron una declaración como miembros del Consejo. En esta, los 5 miembros europeos afirmaron que toda actividad en los asentamientos es ilegal bajo el derecho internacional y que los asentamientos erosionan la posibilidad de que se logre una solución de 2 estados, así como una paz perdurable. En respuesta, la representante de Estados Unidos, la embajadora adjunta Sherrod Norman Shalet, respondió.
is what real obstacles are preventing Palestinians and Israelis from sitting down to work toward peace.
La pregunta relevante hoy es, ¿cuáles son los obstáculos que evitan a los palestinos y a los israelíes sentarse para trabajar hacia la paz? Sobre este tema, tenemos que hacer notar que el reciente bombardeo de cohetes de Gaza hacia Israel representa la mayor barrera hacia la paz. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Estados Unidos proporcionará a Vietnam una nueva nave de patrulla costera que le permitirá reforzar su posición en el mar de China Meridional, según indicó en Hanoi el secretario de Defensa Mark Esper de visita oficial en el país asiático.
Esper recalcó la preocupación de Washington por la situación en el mar de China Meridional, donde Vietnam no da marcha atrás en la disputa por las islas Spratly y Paracel, a pesar del ojo vigilante de Pekín y el reclamo también total o parcial de Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán.
Y por otro lado, el Papa Francisco visitó este jueves el templo conocido como Wat Pho en Bangkok para encontrarse con el patriarca supremo de los budistas tailandeses y donde abogó para que las religiones sean faro de esperanza y fraternidad.
En el segundo acto de su visita a Tailandia, a donde llegó el miércoles, Francisco entró en el impresionante templo budista construido en 1860 y pudo saludar al patriarca budista Sondek Phra Maha Muniwong, de 92 años, a quien ya había conocido durante una visita en el Vaticano, en un nuevo paso del diálogo con representantes de esta confesión. Bien amigos, a las 6:25 minutos de la visita del Papa, pues vamos a los deportes con Edemio Navas. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cúbita la Bella. Un saludo para Teudy, Maite y Johan. Johan, siguiendo la NBA, sobre todo el equipo de Milwaukee, no los cerveceros, déjame aclararte, Martínez. ¿Sí? Ahora, en esta época no le va a los cerveceros.
No.
Le va al Milwaukee.
Le va, sí.
En la NBA.
Sí, yo pensé que le seguía de cerca lo que estaba ocurriendo con el Miami Heat.
Sí, yo estuve conversando ayer ampliamente con Johan y me dijo, cualquier equipo en cualquier deporte profesional que tenga un cubano americano, ese es mi equipo.
Así es, bueno. Así es.
Muchachos, cubanitos 100%, sí, cubano de pura cepa, eso me gusta. Bueno, señores, anoche precisamente los hermanos cubanos López, Brut y Robin terminaron con 21 cartones y su equipo de Milwaukee logró otra victoria en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos. Y con este éxito, el Milwaukee empató en primer lugar con el equipo de Alex Rivero, el Boston. Cada equipo, reitero, tiene 11 triunfos y 3 derrotas. Y bueno, Alex Rivero le ha ido al Boston porque fue fanático de los Celtics y los Lakers en los años 70, ¿verdad, Alex?
Pero ahora soy de los Heat.
Ahora le va al Miami Heat porque anoche ganó.
Ah, mira, para que veas, yo pensé,
la gente cambia,
yo pensé que Joan le iba al Miami Heat y ahora tenemos a Alex.
Me gustan los cambios y Alex Rivero ha cambiado del Boston y los Lakers al Miami Heat. No sabía eso.
Sí, es que
yo pensé que se mantenía ahí todo el tiempo.
La vida es muy dialéctica.
Sí,
claro.
Sí. Así que el muchachito ha cambiado en los últimos años en el deporte.
Él te agradece lo de muchachito.
Giannis Antetokounmpo anoche anotó 33 puntos y llevó la voz cantante por el equipo de Milwaukee. El Miami Heat ahora está en segundo lugar en el triunfo del Heat, 124% ante el quinteto de Cleveland. Y Duncan Robinson terminó con 29 cartones por el equipo ganador. También lograron éxitos anoche en la NBA los quintetos de Washington, Filadelfia, así como Toronto, el actual campeón, Brooklyn, Dallas, Chicago, Utah, Denver y los Clippers, que derrotó en tiempo extra al Boston 107-104. Aquí los Williams terminó con 27 cartones por el equipo ganador y con 30 puntos Jason Tatum por el quinteto perdedor, el Boston. Y bueno, la Confederación Mundial de Béisbol y también de Softball determinó ayer miércoles el calendario del Torneo Proolímpico de las Américas, que tendrá lugar en Arizona, aquí en Estados Unidos, del 22 al 26 de marzo próximo y que va a repartir el penúltimo boleto al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos del año 2020. Es un sorteo celebrado en el tercer Congreso de esta organización en Japón, se determinó que Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana formarán el grupo A, mientras que en el B aparecen los equipos de Venezuela, Cuba, Colombia y Canadá. Así que la situación muy difícil para todos los equipos, porque incluso creo que Estados Unidos va a presentar un equipo que con la presencia de jugadores que posiblemente estén en el roster de 40 peloteros de las grandes ligas. Hasta aquí el deporte, nos veremos, profesor, en unos 20 minutos.
Aquí te estaremos esperando ansiosamente.
Muchas gracias, doctor.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. Llegamos ya a la última etapa de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. La producción a cargo de Maite Rodríguez y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Vacíos o semivacíos los estantes de las farmacias cubanas. Persiste la escasez de medicamentos y de ello nos habla Tomás Cardoso.
Funcionarios de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas de Cuba admitieron recientemente que aún no se había logrado estabilizar el suministro de medicamentos en la red de farmacias estatales. Sobre el tema comentan cubanos entrevistados por Radio Martí. Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresa que continúa el faltante de medicamentos vitales a pesar de ser producción nacional.
Aquellos que acuden a las farmacias con ciertas prescripciones de antibióticos, en su mayoría no se encuentran. Están en falta lo que es los medicamentos para el tratamiento de hipertensión arterial, el omeprazol, a pesar del control tan estricto que se tiene sobre estos medicamentos. Algo alarmante, y se tiene en cuenta que la mayoría de estos medicamentos son de producción nacional.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el faltante de antibióticos alcanza los centros hospitalarios, reporta el doctor Roberto Serrano.
Tengo casos de pacientes ingresados, por ejemplo, Rosefin, generalmente se utiliza en las sepsis complejas, pues a veces los pacientes deben de salir a buscarlo en el mercado negro, en la calle, las vitaminas, los antiparasitarios, la mayoría están en falta. Es una crisis total.
Y en Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona comenta el alto precio de las medicinas en el mercado negro.
Mi esposo es médico y yo enfermera, y nosotros no podemos a veces decirle al paciente, porque son pacientes tan pobres que no tienen el poder de adquirir esos medicamentos.
El lunes en el policlínico César Fornet Frutos, en Banes, provincia de Holguín, pacientes y familiares protestaron ante la falta de yeso y gasa para los tratamientos ortopédicos, informa el residente William Tamayo.
En el policlínico César Fornet Frutos, la madre, que se llama Diana Echevarría, llevó a su niño para cambiarle el yeso. El ortopédico le dijo, lo sentimos mucho, pero no tenemos yeso ni gasa. Hubo protesta allí entre los pacientes. Esto pasó en el día de ayer.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, Estados Unidos no recibirá en sus fronteras a ningún migrante que haya pasado por Honduras, El Salvador, Guatemala o México, salvo que uno de esos países le rechazara el asilo político, según un nuevo decreto. Sin embargo, decenas de cubanos continúan varados en medio de una travesía irregular en su intento por llegar a territorio estadounidense. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió el análisis de la abogada de inmigración Grisel Ibarra.
grupo de cubanos entrevistado por un reportero del medio digital Diario de Cuba se encuentra varado en Necoclí, en el departamento colombiano de Antioquia.
Nos están cobrando sobre el precio de lo que era, nos dicen un precio, le dicen otro, cobran otro pasaje, a otra gente le cobran un precio, a nosotros como cubanos nos dicen otro.
Su próxima escala, Capurganá, en la frontera con Panamá, la puerta al corredor centroamericano.
La policía en la frontera te piden dinero, toda la frontera te piden dinero, y miles de cosas que pasan por los cubanos aquí, y ahora lo más malo es la travesía de la cepa, son como 7 a 8 días, ¿no?
Mucho miedo, tengo mucho miedo porque lo que vamos a pasar es muy malo, lo que nos espera son días muy malos. Queremos seguir, esto es por la familia de uno de Cuba, que estamos viviendo muy mal.
Diario de Cuba no menciona la procedencia de estos migrantes, pero conociendo casos anteriores, podría muy bien ser Guyana, Ecuador o algún otro país en Sudamérica.
El nuevo decreto prohíbe al migrante que arriba a la frontera con México pedir asilo político si antes no lo hizo en Guatemala, Honduras o El Salvador, y en al menos uno de estos países recibió una negativa a su petición.
El decreto aparece en el registro federal, similar a la Gaceta Oficial de Cuba, e informa de su entrada en vigor este martes.
Que de verdad es perseguido, aplica para asilo en el primer lugar donde llegue. No que tengo que ir a los Estados Unidos. O sea, el que de verdad quiere salir de un lugar donde lo están persiguiendo y oprimiendo, en el primer lugar pide asilo.
La doctora también se ha referido a migrantes que han pedido asilo en países como Trinidad y Tobago y que han sido denegados o no han recibido respuesta.
Lo que te están exigiendo es que tú apliques para asilo en el primer país donde tú pises tierra después de huir del país donde tú eres perseguido. No lo han dicho para México todavía, pero eso viene.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
En Washington, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, recibió en su oficina del Congreso a Luis Enrique Ferrer, quien estuvo ayer en la capital abogando por la libertad de su hermano José Daniel Ferrer. Rubio reafirmó su compromiso para continuar respaldando los pedidos por la liberación de José Daniel y también por la libertad de todos los presos políticos cubanos. Luis Enrique Ferrer ha estado en Washington reuniéndose con funcionarios del Departamento de Estado y con representantes del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien, por cierto, en las últimas horas señalaba en su cuenta de Twitter que nadie cree las mentiras de la dictadura contra José Daniel. Y agregaba que José Daniel es un preso político detenido arbitrariamente de nuevo y torturado por pensar distinto.
También la activista Rosa María Payá se reunió con líderes de Europa a los que pidió su intervención para lograr la libertad del líder de la UNPACU y la modificación de la política de la Unión Europea hacia Cuba. Payá se encuentra en Croacia, donde está teniendo lugar el Congreso del Partido Popular Europeo, según explicó a nuestra reportera Yolanda Huerca.
La coordinadora del proyecto Cuba Decide, Rosa María Payá, entregó este miércoles un resumen del caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg.
Junto con la petición de que intervenga ante la dictadura cubana para preservar la vida de José Daniel y para exigir su liberación inmediata.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre en un aparatoso operativo dirigido por la seguridad del Estado. La activista cubana también se encontró con el próximo canciller de Austria y la presidenta actual de Croacia, a quienes entregó una propuesta para la Unión Europea sobre cuáles deben ser los pasos del bloque en su política con el régimen de La Habana.
Le entregamos la propuesta para la Unión Europea y también para cada uno de los países miembros que hace. La Plataforma Ciudadana Cuba decide sobre cuál deben ser las modificaciones a la política europea con respecto a la dictadura cubana, pasos concretos, condiciones a la implementación, por ejemplo, del acuerdo de cooperación que tiene la Unión Europea con la dictadura, y estas condiciones son de detención, de la represión, de apoyo a cambios democráticos, de apoyo al derecho a decidir de los cubanos en las urnas, a decidir un cambio de sistema.
Payá también agradeció al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento Lituano por su apoyo a la no ratificación del Acuerdo Unión Europea-Cuba sin condiciones de respeto a los derechos humanos y al derecho a decidir del pueblo cubano. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, se encuentra en estado crítico. Ariane González conversó con su hija, Clara Isnaga.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, continúa muy enferma. Presenta episodios febriles recurrentes y dolores abdominales. Así lo aseguró su hija Clara Isnaga a Radio Martí.
Ella va a con fiebre hace alrededor de 7 meses. Desde que ella empezó en la prisión de Ciego de Ávila, la fiebre le da cada 6 horas exactas. Y muchos gases en el estómago y dolores en el estómago. Y se le inflama mucho la barriga. Se toma un vaso de agua y se llena mucho. Casualmente hoy vino la doctora del consultorio a preocuparse por ella, para los medicamentos que le hacían falta. Se pasa toda la madrugada despierta por los dolores.
Clara indica que Xiomara ya está terminando la segunda etapa del tratamiento para la tuberculosis, pero los síntomas aún no ceden.
Ella sigue con el tratamiento de la TB, ya ella está en la segunda fase y está terminando. Son de 5 a 6 meses, ella lleva 4 meses ya. Yo nunca le he visto a ella síntomas, falta de aire. Ella lo que tiene son otros síntomas, el puto que le han hecho, le han dado negativo y ella ha reaccionado favorablemente al tratamiento de la TB, como me explica la doctora, y la TB ya no está expulsando los vacíos al exterior. La fiebre no es por la TB.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en el año 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. En agosto de 2019 fue liberada bajo licencia extrapenal. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El opositor Guillermo Fariñas fue liberado en la tarde del martes tras casi 3 horas de detención e interrogatorio policial. Sucedió en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones de la provincia de Villa Clara. Este fue su testimonio para Radio Martí.
Me hicieron un registro muy, muy exhaustivo, me quitaron la ropa, revisaron pieza por pieza el reloj, espejuelo, cinto, yo supongo que pusieron en la cámara un micrófono, y entonces me llevaron como para un salón de reuniones. Llegó el mayor Eric Francis Aquino Viera y me estaba esperando el mayor Daniel Roa González, primero y segundo jefe dependiendo de enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga en la provincia de Villa Clara, hasta que un teniente coronel que se presentó como Jaime, se presentó como el jefe de la inteligencia en la provincia de Villa Clara. Fue una larga conversación. Me dicen que no pueden dejarme ir a La Habana porque hay una situación operativa muy complicada en La Habana. Me plantean que yo tengo que irme del país, que el alto mando no me quiere en el país, que cuando terminara con el caso José Daniel Ferrer venían para arriba de mí, que lo pensara mejor. Le dije que no, yo no me iba. Y le dije, incluso, si usted está tan interesado en que yo me vaya del país, no hay que irse. Ahora es cuando hay que mantenerse aquí. Ahí me mantuvieron y a las 3, más o menos 3:10, me montaron en el mismo auto patrullero y fui trasladado hasta frente a mi casa.
Guillermo Coco Fariñas, a premio Sájarov a la libertad de conciencia, ha sido arrestado varias veces en los últimos días para impedirle la salida de la ciudad de Santa Clara.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Continúan hoy las audiencias en Washington en torno al esfuerzo de los demócratas para llevar a juicio político al presidente Donald Trump. Ayer el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, aseguró que el presidente Trump había ordenado a través de su abogado personal Rudy Giuliani que, a cambio de la ayuda militar a Ucrania, se investigase al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter. De momento, el secretario de Estado Mike Pompeo ha desestimado declaraciones de Sondland y otros testigos acerca de que él sabía que el gobierno de Trump quería pedirle a Ucrania que investigara a Biden y a su hijo. Michelle Sagué amplía desde Washington.
En una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, Pompeo dijo que no vio las audiencias en el Congreso donde testificó el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland. El embajador Sondland dijo que Pompeo le ordenó que coordinara la política de Ucrania con el abogado de Trump, Rudy Giuliani, implicando al secretario de Estado directamente con el caso que impulsó el proceso de destitución contra el presidente. Dice Pompeo que él sabe con precisión cuál era la política estadounidense sobre Ucrania. Estuvo trabajando en ello y dice estar increíblemente orgulloso de lo que han logrado. Dice que lograron extraordinarios resultados para el pueblo ucraniano y que espera puedan seguir haciéndolo. Además, Pompeo ha aclarado que no se recusará a la hora de decidir si el Departamento de Estado entrega al Congreso la documentación que solicite en el marco de las investigaciones para el juicio político. La Comisión de la Cámara de Representantes, que lleva a cabo la pesquisa sobre Trump, ha reclamado que la administración del presidente no le ha entregado ni un solo documento. Las investigaciones de la Cámara de Representantes buscan determinar si Trump bloqueó de manera intencionada la entrega de ayuda militar de $400 millones a Ucrania para obtener una investigación de Kiev sobre el ex vicepresidente y posible candidato demócrata Joe Biden y los negocios de su hijo Hunter en ese país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, Naciones Unidas realiza un llamado para que cese la violencia y la pérdida de vidas en Bolivia tras el cambio de gobierno en esa nación sudamericana. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez, con los detalles.
En Bolivia, el gobierno interino fue acusado por la violencia y matanza que sacudió El Alto, una ciudad próxima a La Paz, considerado territorio en favor de Evo Morales. El ministro de Defensa de Bolivia, Fernando López, rechazó los cargos y afirmó a la prensa que sus fuerzas jamás dispararon una sola bala al calificar a los manifestantes como terroristas que actúan bajo órdenes aún del depuesto presidente boliviano. En Naciones Unidas, en Nueva York, la reacción a la violencia suscitó una declaración de la Secretaría. A la pregunta de Radio Martí, el vocero Stefan Dujarric de la Riviere afirmó: el secretario general lamenta los informes sobre pérdida de vidas, incluyendo 5 al menos en confrontaciones con la policía. Es importante que se realice una rápida e imparcial investigación para asegurar que la policía rinda cuentas. Aquí reflejamos el llamado de la alta comisionada para que las fuerzas de seguridad cumplan normas internacionales sobre el uso de la fuerza. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Allí, en Bolivia, la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez ha enviado un proyecto de ley al Congreso convocando a nuevas elecciones en Bolivia. Y Evo Morales ha dicho que respalda la celebración de elecciones, pero advierte que Áñez está infringiendo la Constitución en esta convocatoria que está haciendo por decreto.
En Argentina, el tribunal que juzga por presunta corrupción a la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner programó para el próximo 2 de diciembre su declaración cuando solo quedan 8 días para que asuma formalmente su cargo.
El proceso comenzó en mayo y Fernández se ha ausentado de varias sesiones con permiso del tribunal porque ha ido a Cuba a ver a su hija Florencia, que recibe tratamiento médico. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, tiene ahora la palabra y va a hablar de Sebastián, que sigue alejándose del Caribe. Así que no hay amenaza alguna, Lázaro,
No hay amenaza, Rafael. Vamos a darle para nuestros amigos de Radio Martí, que les gusta ubicar a los organismos en sus mapas. A las 5 de la mañana, el advisor de las 5 de la mañana, lo ubique en los 23.0 grados latitud norte y los 61.2 grados longitud oeste. Esto es la tormenta tropical Sebastián. Sebastián está a 570 kilómetros al norte-nordeste del arco de las Antillas Menores, bastante lejos de los intereses del Caribe. Su movimiento norte-nordeste, es decir, alejándose más rumbo a la región central del Atlántico. Sus vientos son de 95 kilómetros por hora y su velocidad de traslación 13 kilómetros por hora. La presión en su vórtice, 999 milibares. Hay un detalle muy interesante en el advisor de Rafael que dice: no hay avisos ni alertas costeras. Es decir, que no amenaza ningún territorio continental o insular. Así que no hay problema con Sebastián. En Cuba, pues, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 26 y los 29 grados Celsius, ni siquiera llegan a los 30. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales, de manera que buenas condiciones para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El rápido debut y despedida del mercado de Cuatro Caminos continúa dando de qué hablar, y en gran medida es la propia dictadura quien mantiene vivo el asunto al autoeximirse de toda responsabilidad en el fracaso de la muy cacareada reapertura. Evento que, como todos sabemos, terminó en un caos que ha evidenciado una vez más la notable incapacidad de un gobierno al que solamente la represión y los atropellos parecen funcionarles bien. El conocido actor Luis Alberto García ha hecho pública su opinión al respecto y lo ha hecho en forma brillante por lo sincera y elocuente. El periodista Fernando Rasberg lo ha compartido en Facebook y diariodecuba.com lo ha difundido prominentemente. Yo quiero sumarme a ellos y para hacerlo te leo a continuación fragmentos de lo dicho por el popular artista. Él utiliza en su artículo certeras expresiones de las que llaman malas palabras que yo lamento no poder repetir aquí. Usaré sinónimos, pues. Comienza diciendo que lo que ocurrió en el mercado fue combustión espontánea, no una artimaña de la CIA, ni de la USAID, ni de la mafia de extrema derecha. Y dice más adelante, hay necesidades acumulándose durante décadas, faltantes ancestrales, billeteras vacías, refrigeradores tristes que se enfrían a sí mismos, angustias, demasiadas familias con una sola comida al día y el papel periódico colgando de un clavito en los baños, muchas personas que no saben ni cómo funciona Western Union, viejos y niños recogiendo pomos plásticos y escachando laticas. O no saben que demasiadas familias cubanas viven contando los centavos día y noche, trasladándose a distancias enormes para luchar 2 libras de carne de cerdo a 5 o 10 pesos menos que en la mayoría de los lugares. 2 cebollas que no cuesten medio salario y hagan llorar. Casi al final, añade el actor, ni somos el país más culto del mundo ni el más instruido. Hay que despertar de ese sueño. Tenemos graves problemas como nación que deberemos enfrentar con todo el amor del mundo. Hay pobreza, no extrema en grado sumo, pero sí que la hay. En algunas zonas y barrios, coqueteando con el límite, añadió. Y termina diciendo que no es tarea fácil por todos los tipos de bloqueos y embargos que afectan al país. Mencionó los mentales, los reales, los económicos y financieros, internos y externos. Que no es lo mismo, pero es igual, concluyó utilizando una frase del cantautor oficialista Silvio Rodríguez. Yo no tengo más nada que agregar.
Ariana Grande está en grande. Ariana y Beyoncé encabezan la lista de las principales artistas nominadas a los premios Grammy. Detalles con Alejandro Escalón.
El miércoles fueron anunciadas las nominaciones a los premios Grammy. Nuevos artistas como Lizzo y Billie Eilish dominaron las nominaciones, que favorecieron la diversidad y a las mujeres sobre estrellas establecidas como Taylor Swift y Ed Sheeran. Lizzo, la cantante de Truth Hurts y Juice, obtuvo 8 reconocimientos, incluyendo las categorías principales de Álbum y Disco del Año y Mejor Nuevo Artista. Eilish, de 17 años, la sensación del pop alternativo de Bad Guy de Los Ángeles, recibió 6 junto al rapero Lil Nas X, de 20 años, cuyo Old Town Road con Billy Ray Cyrus encabezó los sencillos de Billboard para un récord de 19 semanas este año. Entre tanto, Ariana Grande obtuvo 5 nominaciones, entre ellas por su éxito 7 Rings, mientras que Beyoncé obtuvo 4, principalmente por las canciones escritas para la nueva versión de la película The Lion King. Taylor Swift, cuyo nuevo álbum Lover es uno de los más vendidos del año, fue omitida por segundo año consecutivo en las categorías de Álbum y Grabación del Año, junto al cantante y compositor británico Ed Sheeran. Taylor Swift recibió 3 nominaciones, Canción del Año para Lover, Mejor Álbum Vocal Pop y Actuación Pop Solista. I ain't trying to mess with you.
self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody.
And her. Los premios se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles, California, el 26 de enero, y Alicia Keys será la anfitriona de los Grammy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Son las 6:53. En breve tendremos los titulares de las principales informaciones, pero antes demos paso a Edemio Navas y Deportes. Edemio.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Martínez Sixto, mañana viernes se va a reanudar la temporada regular de el mejor fútbol del mundo, dicen, ¿eh? Yo creo que sí. El fútbol de tu tercer país, España, ¿no es así?
Sí, sí, verdaderamente
tuviste
lo es.
Un buen
sí.
tiempo, al igual que Maite.
Sí.
Aunque a Maite le gusta mucho realmente Portugal. Bueno, mañana viernes, el Levante contra el Osasuna. Y el sábado, a las 7 de la mañana, hora de Cuba, Barcelona contra el Levante. Se tiene que levantar el sábado muy, muy, muy temprano. Mínimo 6:30 de la mañana para ver a través de la pequeña pantalla a esta hora el partido del Barcelona, aunque me dice Teudi, me rectifica, dice, ya no son pequeñas pantallas, ya son gigantes, es que son como cines, pantallas 70, 80, 90 pulgadas. Y en esa jornada sabatina, el Atlético de Madrid contra el Granada y el Real Madrid, tu equipo, Martínez Sixto, contra el Real Sociedad. Y el domingo, el Sevilla contra el Real Valladolid. El Sevilla es el equipo de Johan y mi equipo, porque vamos a estar muy pronto.
¿Y quién es del Barça?
¿Del Barça?
Maite.
Sí. Maite. Aunque Maite tiene el corazón dividido entre Madrid y el Barça.
Bueno, pero Maite vivió también en Barcelona, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, Barcelona sigue de líder en España, compartiendo la cima con Real Madrid. En tanto, cada equipo tiene 25 puntos, con 24 aparecen también empatados en el segundo lugar Sevilla y el Atlético de Madrid. Y Luis, el verdadero King Kong Ortiz, el cubano, agradeció a Deontay Wilder que le diera una nueva oportunidad para disputar pasado mañana sábado en Las Vegas el título de los superpesados del Consejo Mundial de Boxeo. Ambos se enfrentaron en marzo del pasado año en Brooklyn, Nueva York, y la victoria fue para Wilder, quien superó por nocaut en el décimo round al cubano Luis Ortiz, que estuvo básicamente ganando la pelea, pero bueno, reitero, perdió. Esperamos ahora una victoria de Ortiz. Hasta aquí el deporte, buenos días.
Buenos días. A las 6:56 ha llegado el momento de hacer la reseña informativa de la mañana de hoy en estos titulares.
La Unión Patriótica de Cuba pide derecho a réplica tras las descalificaciones realizadas en el diario oficialista Granma sobre José Daniel Ferrer.
Reciben en el Departamento de Estado a Luis Enrique Ferrer, hermano del líder del UNPACU. El Departamento de Estado afirma que está junto a José Daniel y a los cubanos que defienden los derechos humanos y se enfrentan al régimen de La Habana.
Luis Manuel Otero Alcántara denuncia la represión que es sometido en Cuba por su obra independiente.
Presionan a padre de niño judío en Cuba que se retracte de las denuncias de acoso escolar.
Ecuador y Cuba firmaron un acta conjunta para poner punto final a los convenios de los servicios médicos.
El secretario de Estado Mike Pompeo desestima acusaciones sobre su conocimiento de la investigación de políticos norteamericanos en Ucrania.
Diplomático estadounidense Gordon Sondland dijo en la audiencia pública que seguía órdenes del presidente Trump.
En Venezuela, Nicolás Maduro retira las credenciales de los agregados militares de Bolivia en Caracas.
Siguen las diferencias en Venezuela sobre los mecanismos a utilizar para salir de la crisis política.
Mientras en Bolivia, la presidenta interina convoca elecciones y los legisladores aceptan la renuncia de Evo Morales.
Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley sobre los derechos humanos en Hong Kong con una advertencia china.
En Nicaragua aumentan las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
El Papa Francisco se reunió con el patriarca de los budistas tailandeses pidiendo esperanza y fraternidad.
Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias, de 5 a 7. Ahora viene Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.